22 de noviembre de 1998.
99.
Este, ando viendo aquí varias cosas. Y estamos aquí en la colonia Morelos.
Sí.
Con el señor, ¿me da su nombre completo, por
Francisco
favor?
Arellano Leos.
Francisco Arellano
Leos.
Leos. Estamos aquí en la colonia Morelos, como decía. Señor Francisco, este trabajo es para la Universidad Autónoma. En la universidad hay archivos de historia, de documentos acerca de la historia de Tijuana. En este caso, estamos tratando de formar un archivo con entrevistas de antiguos residentes de las primeras colonias. Entonces, esta grabación quedará en el Instituto de Investigaciones Históricas a disposición de historiadores para la historia de Baja California. Y pues agradecemos mucho su colaboración para este proyecto, para conocer la historia de su colonia. ¿Está de acuerdo con respondernos algunas preguntas?
Posiblemente las pueda hacer. Entonces, pues usted me dice qué es la...
Ándele pues. Entonces, ¿en qué año y dónde nació?
Yo nací en Nochistlán, Zacatecas.
Nochistlán. Nochistlán. ¿Nochistlán es con Z?
Sí.
Nochistlán, con Z. Zacatecas.
Uh-huh. Zacatecas, sí.
¿En qué año?
¿De nacimiento?
Año de nacimiento.
4 de junio de 1927.
4 de junio de 1927.
Sí.
Uh-huh. ¿Me dice, por favor, el nombre de sus papás?
Pues mi papá, el nombre es Esteban Arellano García.
Esteban Arellano
García.
García. ¿Su mamá?
María Leos Carrillo.
Leos Carrillo. Uh-huh. Por parte de su papá, ¿recuerda el nombre de sus abuelos?
Pues el abuelo de mi papá, o sea, el papá de mi papá.
Sí, señor.
Se llamaba Refugio Arellano.
Arellano.
Por parte de mi mamá era Camilo Leos.
Camilo.
Leos.
Uh-huh.
Sí.
Su abuela paterna.
Magdalena García.
Magdalena. Uh-huh. Y su abuela
era mira, la mamá de mi mamá era Guadalupe.
Carrillo.
Carrillo, sí.
Guadalupe Carrillo. Entonces, su papá es Esteban y su mamá es María.
María, sí.
¿Cuántos hermanos tienen, Francisco?
Bueno, ahorita de los que quedaron nada más dos, ¿no? Porque hubo bastante familia.
Sí.
Bastante familia. Fueron como, entre mujeres y hombres fuimos como uno, ¿verdad? Ustedes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Ocho.
Sí, pero ya fallecidos la mayoría, nomás quedamos dos. Dos de los que seguimos vivos todavía hasta ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Entonces los demás pues ya son fallecidos.
Uh-huh. Don Francisco, el nombre de sus tíos por parte de su papá, los hermanos de su papá. ¿Está?
Pues era un hermano nada más que tenía, porque según supe yo, ¿no? Que se llama Aureliano.
Aureliano.
Uh-huh. Aureliano, uh-huh. Con el mismo apellido pues de él.
Y
de mi mamá, pues nombre, era una tía, se llamaba Magdalena, también con el apellido de
Magdalena. Entonces, Leos Carrillo.
Uh-huh.
Y su tío Aureliano Arellano García.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces,
hermano mayor que existió se llamaba Simón Arellano. Simón Arellano, bueno, pero fueron medios hermanos. Pero bueno, nos criamos como Vicuña.
Simón Arellano.
Vicuña. Porque fue de la primera mujer que tuvo mi papá. Pero pues, digo, nos criamos, nos vimos como hermanos, íntimos, pues.
¿Y el hermano que le siguió?
Se llama Tomasa Arellano Vicuña.
Uh-huh. ¿Y luego?
De los mismos hermanos fue Santos uh-huh. Arellano Vicuña también.
Uh-huh. ¿Y?
Santiago. Uh-huh. ¿Y Bernabé. De ahí fue Josefina, pues le decíamos Josefa.
Josefina.
Del mismo apellido. Y Pascuala. Uh-huh. Mónica. De las mujeres. Es Tomasa, Pascuala, Josefa y Mónica.
¿Y de los hombres?
De los hombres, ¿qué le di? Santos, Santiago y Bernabé. Son tres. Porque sí, y Simón. Simón Arellano.
Leo.
Vicuña también.
Ah, Simón ya.
Ajá. Ah, ya está.
Ya. Simón es el más grande.
Sí, Tomasa, Santos.
Santiago.
Bernabé.
Josefina. Ajá. Pascuala.
Y Josefa. Esta
Mónica,
sí.
¿Y usted es el más chico?
Yo soy el más chico, sí.
Francisco. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y de parte de su familia, de usted, el nombre de su esposa?
Pues el nombre de mi esposa es Socorro Rodríguez García. Rodríguez García.
¿Cuántos hijos tuvieron, don Francisco?
Pues son siete, cinco hombres y dos mujeres.
Uh-huh. ¿El más grande?
Esteban Arellano García. Uh-huh. Ernesto. Uh-huh. Rodrigo. Uh-huh. Alfredo. Francisco, el más chico.
¿Son cinco?
Sí, es Esteban, Ernesto, Rodrigo, Alfredo y Francisco. Uh-huh. De las mujeres es Rosa y Lupe, Guadalupe.
Entonces, vamos a preguntarle de dónde eran, dónde nació su abuelo Refugio Arellano.
En Zacatecas, en Mezquital del Oro, Zacatecas.
En Mezquital. Uh-huh. Del Oro.
Zacatecas. Mi madre igual también en esa área, pues. De...
La señora Magdalena.
María.
En Mezquital
del Oro, Zacatecas.
Zacatecas. Uh-huh. Su abuelo Refugio Arellano.
Son todos de allí, de esa área, pues, de Mezquital. Toda esa familia son nativos de allí, de ese lugar.
Uh-huh. ¿Su abuelo Refugio, como en qué año nacería?
No tengo la idea, señorita, porque ahí sí le voy a fallar, porque pues no tuve la idea, nunca tuve la precaución de preguntar, pero pues nomás sacar una conclusión de que mi padre murió de 96 años. Uh-huh. Entonces saque la cuenta usted, por ejemplo, pues del otro sexenio, ¿no? Del 80 y
el
no
siglo
sé, 19. Porque mi papá Mi papá fue del 1896.
El señor Esteban.
Sí, de 1896. Ese sí lo tengo presente. Mi madre fue de, pues también casi, pues sí, como del 1900 por ahí, porque casi iba con el siglo también.
Entonces, sus abuelos, Refugio Arellano me decía que era de Mezquital de
Mezquital, Loros. Mi abuelita, esposa de mi abuelo, Magdalena García, también son de, toda la familia fueron activos en ese lugar.
También la familia Leos Carrillo.
Mi mamá nació en un lugar, bueno, del estado, se llama Juchipila, Zacatecas.
Su mamá María.
María, sí.
Juchipila.
Juchipila.
Zacatecas.
Sí. Los padres de ella eran también de, pues, de esa, ¿cómo se llama? De ese lugar, más o menos, porque eran rancherías en esa época, pero pertenecían al municipio de esa población, ese poblado, pues, de Juchipila.
Y su mamá sería, me dice que tal vez nació en...
Pues sí, no, como en el principio del siglo, porque pues casi se puede decir que iba con el siglo, porque me parece oír yo una vez que mi papá le llevaba como con 12, 13 años, algo así.
Su papá Esteban, ¿de qué parte exactamente de Zacatecas?
De San Cristóbal.
San Cristóbal.
Zacatecas.
¿Por qué? O sea, son de diferentes rancherías, ¿verdad?
Sí, ranchería. O sea, que ese San Cristóbal era municipio del Mezquital del Oro, pero como eran ranchos, así se llamaban los ranchos. San Cristóbal, el Mezquital, Palo Verde, Platanar, bueno, X cosas de nombre, ¿no? Pero, o sea, era del municipio del Mezquital del Oro.
El municipio era Mezquital,
Mezquital
del Oro.
Mezquital del Oro, sí. Ajá. Exactamente, sí.
Okay. Y su papá entonces nació en San Cristóbal. Y su hermano mayor, Simón.
Él nació en Lompoc, California.
Lompoc, California. Tomasa.
Ellos nacieron allá en Nochistlán. O sea que de ahí para allá todos nacimos en el mismo poblado de Nochistlán. La demás familia, nomás el más grande nació en Lompoc.
Santo, Santiago.
Claro, sí, todos nacimos allá en Nochistlán, Zacatecas.
Todos menos el mayor. ¿El mayor de qué año es?
Él, pues, del 18, 12, del 12 exactamente.
1912, Tomasa.
Pues sí, iban como con 2 años más o menos la diferencia cada uno de ellos.
Tomasa sería de 1910, Santos 14, 1916 Santos, Santiago 1918, Bernabé 20, Josefina 22, Pascuala 24, Pascuala 24, Mónica 1926 y Francisco 1927.
27, sí, exactamente.
Exactamente. Entonces, y entonces usted nació en 1927 y su esposa.
Ella fue en 1936.
¿Su hijo Esteban?
Es el 58, 1958, y ahí se fueron 2 años todos.
58.
Sí.
1960 Ernesto, 62 Rodrigo, 64 Alfredo, Francisco 66, Rosa 68, Guadalupe 70. Vamos a empezar con la... con las a qué se dedicaban. Su abuelo, Refugio Arellano, ¿a qué se dedicaba?
Pues era agricultor, porque ellos siempre elaboraron afuera, el rancho, la agricultura. Pues, sí.
¿Qué sembraba?
Maíz, frijol. Era lo esencial en esas épocas, en esas áreas de... Pues no había otra cosa, pues sí había posibilidades de siembra, pero como había no había vía de comunicación para sacar esos productos, pues nada más se sembraba lo esencial para la casa, para la comida, pues. Porque de ahí tendrían ellos que en ese tiempo se viajaba con puro animal, puro burro, bestia, para sacar productos de la cosecha o de lo que fuere.
¿Y sus abuelos por parte de su mamá?
Pues lo mismo, estaban en la misma ¿cómo se llama? Comunidad allí, pues. Uh-huh. Era lo que se hacían en esas épocas, según me platicaban a mí, digo, ahora mi padre, mi madre, que ellos estaban en la misma comunidad allí de las rancherías, y era lo que hacían.
¿Sus abuelos salieron de Zacatecas?
Allí fallecieron. Allí fallecieron.
¿Su papá de usted, a qué edad saldría de Zacatecas?
Pues cuando salieron de Zacatecas, pues yo creo que él ha de haber tenido unos 45 años, yo creo, más o menos. Me baso en esto porque en el acta de nacimiento mía, él tenía 45 años cuando yo nací. Uh-huh. Ahí según dice el acta de nacimiento. Uh-huh. Mi madre lo mismo, pues digo, en esa edad salieron, pero mi madre pues era más como 10, 12 años menor que mi padre.
Uh-huh. La primera vez que saldría su papá de Zacatecas, ¿a dónde se fue?
Él estuvo en los Estados Unidos en 1924. Uh-huh. En Lompoc, donde nació mi hermano, el mayor. Estuvieron ellos ahí. De ahí regresaron otra vez al mismo municipio de allá de Zacatecas.
¿Su papá por qué le platica que salió a Lompoc?
Porque en esa época se vino una cosa de que empezaron a sacar ya los ilegales, los que ya no, ya se empezó a hacer esas cosas de que ya te necesitaban tener esa documentación legal, y por eso salieron para atrás ellos.
¿En qué año me dice que saldría?
Pues como en el 23, me parece, el 24 por ahí. O antes, no estoy muy seguro, pero más o menos por esa.
¿Cómo cuánto tiempo duraría en Estados Unidos?
Pues no, ahí sí no le podría contestar, porque no nunca tuve la precaución de preguntarle el tiempo que estuvieron ahí.
Entonces, su hermano el mayor,
ahí nació él, en Lompoc.
En Lompoc. Uh-huh. ¿De qué año me decía que era su hermano el mayor?
Fue el 20, ¿qué? 1718, ¿no? O algo así, por ahí.
Entonces, ellos salieron a Estados Unidos y se tuvieron que regresar.
Sí, regresar otra vez al mismo municipio allá donde eran nativos, pues. Ajá.
Ya, allá nacieron todos sus
hermanos.
Sí,
los demás, sí, exactamente.
¿Y usted también?
No, pues nosotros ya salimos fuera de esa área, porque ya nosotros nos retiramos, que fue en Nochistlán, ya queda a unas 60 millas de distancia, porque era cruzar nada más un pedazo de sierra que hay allí. Uh-huh. Pero ya pues como ya había vía de comunicación, pues ya era más rápida la cosa. Pero es Zacatecas, es el mismo estado de Zacatecas. Uh-huh.
Y cuando regresó, bueno, ¿recuerda si alguna vez su papá le dijo en qué trabajó en Estados Unidos?
En una fábrica de cemento, donde hacían, pues se molían la piedra para el cemento. Ajá.
algunos otros recuerdos que tenga, que su padre le contaba, así como pues, anécdotas de...
Pues la única cosa que nos contaba, pues el trabajo, lo que tenían ellos de dureza, porque allá los trataban como, se puede decir, como animales, se puede decir, en esa época los gringos, pues eran muy estrictos, muy, y luego pues no había más, nada más que, había otros trabajos, pero pues no los podía descifrar por falta de del inglés, pues, eso era, como hoy, todo el emigrante que viene del interior, trata de pasar al otro lado, pero no quiere trabajar fuera de la ciudad. Pero es imposible porque no tiene cómo comunicarse. La mayoría es así, digo. Al menos desde que yo me he dado cuenta. Todos quieren trabajar en restaurante, en hotel. Pero si no hay la posibilidad de eso, pues... Y así en esa época también estaban muchos, pues, que por falta de la de hablar inglés, pues, se metían a lo más duro, a lo que había, pues.
Uh-huh. Y alguna vez le platicó cómo eran los gringos, cómo se portaban.
Pues por la mayoría más, porque siempre veían al mexicano como pues mal, pues lo subajaban al grado de que pues ellos eran los amos y señores, ¿no? Y inclusive sigue.
La historia da para más.
Sí, sí, no, pues sí.
Entonces, se regresa su papá Zacatecas.
Sí.
¿En qué parte se casa con su mamá?
Ellos se casaron en, allí casualmente, en Nochistlán, Zacatecas.
¿Y su primer matrimonio de su papá?
Pues el primer matrimonio fue casualmente allá en un rancho que se llamaba Buenavista. Era municipio también, era del mismo municipio del Mezquital del Oro. Uh-huh.
Uh-huh. Y entonces cuando su papá se viene acá a Estados Unidos, ¿él andaba, venía solo?
Solo, sí, porque había fallecido la primera esposa. Uh-huh. Uh-huh. Después de regreso se casó con mi madre.
Se casó el hijo más grande de su mamá, ¿de qué año es?
El hijo más, son dos mujeres, es Santos y Patrocinio, son las dos hijas más grandes.
Ajá. ¿Cómo en qué año se casaría con su mamá?
Pues no tengo ni idea.
Su hermana más grande de su mamá.
Santos, pero ella ahorita debe andar ya también como en unos 70 años, yo creo, o más. No estoy seguro para no fallar la cosa.
Entonces, se regresan a Zacatecas y su papá le platicó. ¿Por qué salió otra vez de ahí? ¿Hacia dónde se fue?
Para acá, Tijuana, Baja California, porque mi hermano Santos le insistía que se viniera para acá, porque él aquí llegó en 1923, mi hermano, el que vivía aquí a la vuelta por la, o sea, por la Amado Nervo, la orquesta hoy Miguel M. Lira. Uh-huh. Y fue del modo que nosotros también tuvimos que salir de ese pueblo para venirnos, que él, mi padre, nos trajo aquí a Tijuana en 1938.
Uh-huh. Entonces su hermano se vino primero.
Sí, sí, se vino primero.
Y su papá se dedicaba también a sembrar
aquí,
allá en...
Sí, sí, la misma cosa de todos, ¿eh? Porque esa era la inculcación que había en ese tiempo.
Uh-huh. Y entonces en el 28 se vino su papá para
mi papá se vino, pues nosotros llegamos el 38 aquí. Ah. Él se vino dos años antes, como 35 por ahí.
Entonces, su papá se viene directo a Tijuana.
A Tijuana, aquí, sí.
¿Y qué, ¿Qué era lo que le decía a su hermano Santos de, pues, para que se viniera?
Mi hermano, como en ese tiempo ya él trabajaba la carnicería, entonces pues él lo mantenía. Mi papá no hacía, digamos, no tenía trabajo, que él estuviera, ¿cómo le quiero decir? Que él estuviera mandándose por él mismo, ¿no? Sino que él estaba en esa época. Después de eso, cuando ya mi hermano, ya mi papá tuvo tiempo que hice, era, vendía verdura, fruta, todo eso.
Entonces, su hermano Santos me decía que se viene acá a Tijuana, ¿como por qué año?
No, pues él salió, él se vino para acá a aventurar, se puede decir, a ver qué salía, y él entró aquí y se puso a trabajar. Lo metieron otras personas, pues no me recuerdo, ¿no? A trabajar en cuestiones de la carne, la carnicería, pues. Uh-huh. Y fue del modo que hasta la fecha, toda la familia, digamos, mis hijos, sus hijos de él, trabajan inclusive todavía en la carnicería. Yo duré 17 años trabajando en la carnicería. Uh-huh. Por él, porque él nos inculcó eso, nos enseñó ese trabajo.
¿Y su hermano Santos, ¿en dónde se vino a vivir, no?
Él vivía desde que llegó aquí, ahí en la calle Avenida Nervo, que es donde es ahora la Enrique de González, a una cuadra en la pura esquina. Uh-huh. Ahí está su casa, de él, y su casa también el día que guste pasar ahí.
¿Y aquí en la Morelos?
En la Morelos, sí, exactamente. Sí.
¿Vive aquí el señor todavía?
No, ya murió. Oh, ahí vive su familia, sus hijos.
Uh-huh. Sí. Entonces, su papá, Cuando llegó aquí a Tijuana, ¿a qué se dedicó?
Pues, de momento a nada, pero después, como le acabo de decir, él se puso a vender verdura, fruta, X cosas. Uh-huh. De eso, de comercio, pues. Uh-huh. Sí, ese fue.
Y cuando... ¿usted recuerda el viaje que hicieron de Zacatecas a Tijuana?
El viaje... Sí, cómo no.
¿Sí me lo puede narrar, por favor?
Yo en esa época ya tenía 11 años, se puede decir. Pues el viaje fue de Nochistlán a Guadalajara. Uh-huh. De Guadalajara a Santana, Sonora, porque hasta ahí llegaba el tren en esa época. Uh-huh. De Santana, Sonora a Mexicali era de Santana a Puerto Peñasco era camión. De Puerto Peñasco a Mexicali ya era un trenecito que le decían Armón. Así, no sé, Armón. Pero es Armón. De Puerto Peñasco al río Colorado llegaba ese Armón nada más, porque ahí teníamos que pasar en una lancha el río Colorado. Ahí pasaban todo, carros, troques. Era un tablón grandísimo, ancho, que lo jalaban con electricidad, pues. Ahí pasaban la gente, animales, carros. Entonces, a este lado ya estaba el tren que comunicaba a Mexicali. De Mexicali eran camiones que traían aquí a Tijuana. Y esa era la escalería que había de transbordes, pues.
Uh-huh. Y cuando usted venía en el camino, ¿qué imagen tenía? ¿Qué pensaba que era por acá?
Pues no tenía ninguna idea, porque yo nunca me imaginaba cómo fuera, porque yo a esa edad todavía, pues, y luego como más viene uno, pues, tapado, se puede decir, porque yo en ese tiempo allá no tuvimos escuela nosotros allá. Todo el tiempo nos traían en el trabajo, sembrando, cuidando los animales y todo eso. La escuela para allá en ese tiempo era, ¿cómo le quiero decir? Los padres nunca veían por eso. Yo tuve la razón de aquí por mi hermano, que cuando llegamos nosotros aquí a Tijuana, nos metió a la escuela aquí de José María Larroque, que está aquí, que es la fundadora, según, de la colonia también, se puede decir. Que fue donde yo más o menos aprendí mi nombre. Porque yo sé, pues, restar, multiplicar, dividir, fue lo de la primaria. Y después, en la carnicería, porque pues ahí la báscula ya trae todo. Ahí ya le dicen decimales y bueno, todo lo que trae ahí la báscula. ¿Cómo? Pues ahí se da la idea uno. Sí. Pero yo de escuela así, qué día de secundaria yo no tuve, para qué le voy a mentir eso, ¿no? Pero pues gracias a Dios que por eso me hice entender un poquito.
Don Francisco, vamos a regresarnos un poquito más. Platíqueme cómo era la vida allá en Nochitlán cuando usted era chico, cuál era el trabajo de los hombres.
Pues el trabajo de los hombres era la agricultura fuera del campo, esa era la vida de la gente toda por allá.
¿Y de los niños?
De los niños, pues, una vida raquítica se puede decir, porque, pues, de lo que salía, de los padres de familia. Cierto que allá, pues, había mucha cosa, había mucha fruta, naranja, plátano, jícamas, cacahuate, bueno, de caña, todo eso había, porque es una parte muy fértil, allá que, pues, se apropia todo eso.
¿Y tenían su huerta o cómo?
Bueno, casi le voy a decir que toda la mayoría... está en su casa, tiene una mansión, porque allá no había límite de que tu terreno mide tanto, ¿no? Allá siente cércame de aquí allá y de allá hasta allá. Entonces usted ahí hacía su huerta, naranja, limón, X cosas, muchas cosas. Entonces no había necesidad de que usted fuera a comprar a otra parte, porque ahí todo el mundo tenía todo eso. Y pues digo yo que, pues en esa forma se mantenía la gente. Yo me acuerdo yo ya me acuerdo de eso, porque yo ya veía todo eso.
¿Y usted a qué les ayudaba a sus papás allá?
A la siembra, andar detrás de la yunta de bueyes ahí echando el maíz y el frijol.
¿Se acuerda del trabajo? ¿Cómo que era lo que...?
¿Perdón?
¿Se acuerda de cómo hacía el trabajo?
Sí, cómo no. Sí, pues dicen que lo que bien se ve o bien se aprende jamás se olvida, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar si ahí dejamos parte de nuestra... infancia?
Platíquenos un poquito cómo era el trabajo, qué era lo que hacía.
Pues muy duro, laborar la tierra y la siembra, regar después de la siembra, cuando era la necesidad de regarse. Uh-huh. Así es. Pues.
¿Y había alguien que les ayudara? O
sí, cómo no.
¿O era, pues, la familia?
Pues entre la familia y personas que, por ejemplo, como usted tenía su lugar donde sembrar, le decía a mi papá, ayúdame 2-3 días y regreso yo a ayudarte 3, y esa es la forma como se pagaban los trabajos. Porque había dinero, pero era una cosa que nadie lo quería soltar. O sea, usted tenía 100 pesos, ¿no? Como tener 100 millones de pesos, digo, en esa época, porque pues era el dinero, sí había, todo el tiempo lo ha habido. La única cosa nomás es que, pues no se la, ¿cómo quiero decirle? No lo sacaban. Los ricos le tenían pavor, yo creo, a sacar su dinero, no sé cómo estaba ahí. Yo me acuerdo que mi padre nos daba 10 centavos los domingos y era un dineral.
¿Y en qué lo gastaba?
Había, como le digo, en cuestiones de fruta no había que comprar uno, nos íbamos a tomar nieve. Le vendían unos jarros, porque en esa época no había vasos, no había, puro jarro de barro, pues, por 1 centavo. Mi padre nos daba 10 centavos para que fuéramos. Y éramos, pues, hacíamos, como luego dicen, derroche con 10 centavos. Y, sí, así está la cosa.
Y entonces, bueno, vamos a regresar a cuando llegó aquí a Tijuana. Me decía que tomó un camión de Mexicali a Tijuana.
A Tijuana, sí.
¿Y a dónde llegó el
aquí,
camión? ¿A qué parte llegaba
aquí,
de la ciudad?
En ese tiempo, aquí donde está el Calimax, de la calle 10 o 11, ¿no? Es la 11, la 11. Ahí era la terminal, porque eran puros troques grandes. Uh-huh. Y había camiones, pero ahí era la terminal de los autobuses, de camiones, pues se puede decir, ¿no?
¿Cómo eran?
Verde.
¿Verde?
Era una empresa de troques, era la misma empresa de los camiones y los troques que había ahí. Uh-huh. Ahí donde está el Calimax, ahí era la terminal de los camiones. Después, pues, ya hubo remodelaciones, ¿no? Porque
¿cómo era el poblado de Tijuana cuando usted...?
Pues el poblado de Tijuana era, cuando nosotros llegamos, la orilla poblada llegaba a donde es hoy el Jayalay. Uh-huh. Había mucha casa, pero salteada, pues.
Uh-huh. ¿Cómo le llamaban a esas casas salteadas?
había nombre, digo yo, que me acuerde yo, no había nombre, porque por ejemplo la única calle que me acuerdo yo, que es la Revolución, el verdadero nombre de la calle, porque en ese tiempo era la calle, la que es hoy Avenida Revolución, se llamaba calle Olvera, en esa.
¿Cómo era la calle Olvera?
Pues era un lugar, era una parte de pura tierra, como callejón nada más, porque no había pavimento, no había nada, ¿no? Estaba trazado, o sea, pero no. De allí, pues como le digo, había mucha casa, mucha, pero no había, como decirle hoy, pasa usted por la Avenida Constitución, por el Niño Ceres. No, pues había casas, pero nosotros aquí estábamos en esa época, como decir, estamos en un rancho, porque aquí era lo último. Ya para ir a uno, para ir al poblado, pues ya perdía tiempo, porque en esa época nosotros cuando llegamos, el cuartel era la única base que había, y la escuela era lo que había. Como le digo, había casitas, pero ya lo nombraba usted como rancho, se podría decir, porque ya no pues era la misma comunidad, pero estaba ciertas personas. Yo de lo que me acuerdo aquí, en esta área de aquí, del señor ese que le digo, el señor Cárdenas, don Jorge Cárdenas, el papá del muchacho de la tienda, otro señor que viene en la esquina, don Francisco Berumen, don Manuel Orozco y don Magdaleno Hernández, un señor que vive allí. Pero era la única vía que había gente, era la única parte donde estaba más el vecindario, pues más unido, porque de ahí para allá todo eso estaba solo todo eso. Si la población de la colonia, digamos, mayoría ya se vino haciendo cuando llegó el batallón de aquí que fue aquí en la colonia Morelos, y la escuela, que esa ya cuando nosotros llegamos ya existía.
¿Cuándo llegaría la gente del batallón?
Pues no tendría decirle yo, porque cuando nosotros llegamos el 38 ya estaba la esa, pero decían que tenían poco que habían llegado, pero no yo no sabía decirle exactamente qué fecha era, porque cuando nosotros llegamos aquí a Tijuana ya estaba estaba en construcción el cuartel. Digo, había cuadras que le decían ellos, o sea, las partes donde habitaban, entonces, pero todavía andaban construyendo el cuartel.
Todavía lo estaban construyendo. Entonces, ¿vivían soldados cuando usted llegó?
Sí.
¿En la colonia?
Sí, pues ya había soldados cuando nosotros llegamos, sí.
Y me decía que estaba el cuartel, la escuela, y donde acá está, ya está el parque cuando llegaron.
Era baldío.
Era baldío.
Sí, era un baldío que había ahí donde sacaban los soldados a instrucción. O sea, diario salían a marchar, a hacer instrucción, pues, los soldados.
Ahí en el
donde es el parque hoy.
Ajá.
Ahí exactamente.
Entonces aquí venían a hacer
Sí, pues sus ejercicios que ellos hacen de marchar, de pues varias cosas.
Entonces, cuando usted llega, ya está en construcción el cuartel, pero
partes.
¿Cómo que estaba construido?
Pues las que hoy le dice, antes le decían cuadras, pero o sea, hoy, por ejemplo, o tal enfermería donde está, donde tiene la bandera, donde están los donde meten todo su armamento, donde meten todo eso, son secciones, son edificios, pues.
Sí, señor. ¿Y qué cuadras o qué edificios había cuando usted llegó?
Cuando nosotros llegamos, pues nomás estaba la guarnición, donde está la bandera, y el salón de actos. Y pues en construcción, pues había varios, porque estaban construyendo. Pero que yo me acuerde era eso.
¿Qué era la guarnición?
Guarnición, pues es donde está todo el armamento. Donde están cuidando, donde está la bandera, donde está todo. Como ahorita, pues ahí.
¿Y el salón de actos?
El salón de actos era una cuadra, le decían cuadra, pues donde hacían festejos, donde hacían bailes, donde hacían pues cuando llegaba, por ejemplo, un mandatario, ahí lo llevaban para hacerle su banquete, para recibirlo, pues.
Entonces, los edificios importantes que había cuando llegaron era la escuela,
el cuartel
y ¿qué familia recuerda de cuando llegaron?
Pues de la de aquí, de la colonia Morelos, cuando nosotros llegamos aquí, de lo que yo me acuerdo era el señor Antonio Guzmán,
que vivía
en la Amado Nervo, a una cuadra donde vivía mi hermano, aquí de la, en ese tiempo era la Amado Nervo. Mi hermano vive en la pura esquina de la Enrique González y la otra es Millán, me parece, no sé, no me acuerdo.
Entonces, en la Amado Nervo, ¿quién vivía, perdón?
Mi hermano, el señor Margarito, el señor Torres, Manuel Torres.
Señor Margarito.
Margarito Lucero.
Ajá. El señor
Manuel Torres.
Uh-huh.
Y el señor Antonio Guzmán.
Eran los vecinos cuando ustedes llegan aquí.
Cuando nosotros llegamos ahí.
O sea, usted llegó con su hermano Santos.
Sí, a la casa de él. Casa
a la casa de él. Ajá. Y ellos eran sus vecinos.
Pues sí, eran casas que estaban, como le digo, estaba mi hermano, el señor Margarito allá, el señor Torres más allá abajo, el señor Guzmán allá más abajo, porque no eran casas que estaban, por ejemplo, como hoy ahorita, que aquí vivo yo, enseguida está el vecino, ¿no? Eran casas aldeadas que estaban retiradas, porque inclusive en ese tiempo todavía no tenía nombre la calle, hasta después le pusieron el nombre de Avenida Nervo, cuando ya trazaron las calles, porque en ese tiempo eran veredas, se puede decir, no había comunicación de carros. Por allá, de vez en cuando que entraba uno, pero pues como era terracería y todo, pues todo incomunicable, se puede decir.
Entonces, ¿qué hay ahorita aquí en la Nervo?
En la Nervo, de allí, de la cuadra esa donde le digo yo, pues bueno, negocios hasta la escuela, pues por el lado de la avenida Nervo, pues es la que comunica aquí arriba, la pila del agua. Está aquí el tal árbol donde empieza la calle, esta, no me acuerdo cómo se llama. Pero de negocios, en ese tiempo nomás estaba la tienda, la Morena, que era la tienda de mi hermano.
Ah, era de su hermano, la
sí,
Morena.
Sí, de mi hermano. Sí.
¿Cómo de qué año será la Morena?
Pues de, se puede decir, del 49. Y ya para abajo, pues ya no había negocios, me acuerdo. La única parte que había más abajo, en la otra esquina, era la peluquería de un señor que se llamaba Otilio.
Sí, señor, aquí a un lado del cuartel.
Ajá, de exactamente.
Otilio,
pero el apellido no me acuerdo.
Ajá. ¿De qué? O sea, ¿cuando usted llegó estaba ya la peluquería?
No, eso fue después. Cuando nosotros llegamos al 38 no había nada más que la pura tienda esa y la tienda del señor Antonio Guzmán, que estaba allá en la otra esquina, pero pues no eran tiendas, digamos, ¿cómo quiero decirle? Mercados, ni nada, eran unos puestecitos, pero le decían tienda, pues.
¿Cómo se llamaba la señora Antonio Guzmán?
Lola, Dolores, pero su apellido no me acuerdo de ella.
¿La tienda?
No, la tienda era la pasadita, le decía.
La pasadita. Entonces, cuando llegaron estaba la de su hermano.
Ajá.
Y la tienda, la pasadita.
Sí.
O sea, ya la había puesto la tienda su hermano ahí.
Sí. En donde termina la Amado Nervo, en esa época, frente de la escuela, por la avenida Amado Nervo, había una jabonería que se llamaba, el señor se llamaba, se apellidaba Celaya, Manuel Celaya.
¿Jabonería?
Jabonería, sí.
¿Qué?
Hacían, ahí producían el jabón, ahí lo hacían. Jabón.
¿Por la escuela?
Por la avenida Nervo, toda está abajo, en la pura esquina, de este lado, al lado derecho, en la pura esquina, frente de la escuela, ahí está esa jabonería, del señor Celaya.
Uh-huh. Y para el lado, para acá, por donde está el árbol del Panteón de los Chinos, ¿quién vivía?
Eso de acá para arriba no había nadie, en esa época. El Panteón de los Chinos está por la por la anexa Morelos, se puede decir a hoy, ¿no? Porque así está nombrado la anexa Morelos. Taltizapán, ahora se llama la calle.
Cuando usted llegó, ¿ya estaba ese panteón
sí,
ahí?
Sí, ya estaba. ¿Sí? Sí. Nosotros íbamos ahí casualmente cuando hacían fiesta los chinos, porque había mucha comida y íbamos a comer. Sí.
A ver, platíqueme, la primera vez que vio el panteón, ¿cómo era?
Un lugar lóbrego, que no tenía, digamos, estaba lleno de mata, de hierba, y llegaba usted y solamente ahí veía las tumbas, porque estaba todo como abandonado, pero ahí sepultaban chinos, los chinos, en ese.
¿Y cómo eran las lápidas?
Pues pila de tierra nada más.
Nada más era tierra, y no tenía alguna...
Pues tenían cruces de madera, pero con sus letras de ellos, pues de sus letras, pues de ellos. Así veíamos nosotros, sí, para entenderle quién sabe.
Sí. ¿Y le llegó a usted ver algún chino ahí en el panteón?
¿Vivo?
Sí, que fuera el panteón.
Sí. Sí.
¿Cuándo
iba? El día de los finados, de los muertos, o inclusive nosotros llegamos a ver que iban. Que no fuera día de los chinos, iban muchos chinitos ahí a visitar tal vez sus finados que había allí, no sé. Pero ahí estaban a veces ellos.
¿Y qué les llevaban?
Comida.
¿Cómo qué?
Pues comida de ellos, arroz y carne, entonces. Uh-huh. Ahí se las ponían. Pero después llegaban los sopilotes y pues a comer.
¿Eran sus travesuras?
Pues eran las travesuras, digamos, porque de hambre pues no teníamos, pero ya ve que la admiración, la tentación,
sí,
de, pues no, se podría decir avería, ¿verdad?
Sí. ¿Y entonces los chinos dejaban ahí la comida y se iban?
Como siempre lo hacen todavía. Van los chinos a donde están sus familiares enterrados, van y les llevan comida. O quizás usted no se ha dado cuenta, pero sí es...
¿Velas les llevaban?
Velas, sí.
¿Y actualmente qué hay en ese panteón ahorita?
Nada, está poblado ahí.
¿Y o sea que las casas están donde está el panteón?
Sí, no sé.
¿Y los chinos nunca hicieron nada cuando se estaba...?
Porque en esa época fue cuando ¿cómo le nombran? Cuando sacaron a todos los chinos aquí de Baja California, que los repatriaron para allá, por allá montada ahorita las Chiapas y todas las partes de allá del sur, cuando la guerra del 43, uh-huh, fue cuando sacaron a todos los chinos, estos rusos, toda clase de que había aquí en Baja California, los echaron para allá, japoneses.
¿O se le tocó conocer a alguna persona china aquí en la colonia?
No, aquí no. No.
Entonces, ¿y de dónde venían aquí al panteón? ¿No sabes?
Pues para saber, ellos vivían aquí. La mayoría de esas personas siempre vivieron donde es el cauce del río hoy, que es la población, se puede decir la población principal que hay ahorita en Tijuana, porque es donde está todo el edificio, todo el comercio más grande que hay ahorita.
Entonces, ¿los chinos vivían juntos?
No, pues no. Yo creo que tenían cada quien sus residencias, porque vivían por el lado de la mesa, por donde está el auditorio. Todo eso era pura agricultura de ellos, desde empezando de allá para acá, de la presa para acá, todo eso, hasta terminar aquí, donde era el hipódromo de Tijuana, que se está en la, donde está el pueblo amigo, quizás sepa usted dónde está ese. Uh-huh. Allí era el hipódromo de Tijuana, o sea, donde corrían las carreras de caballos. Uh-huh. Y toda esa parte de ahí era poblada por ellos, porque eran muy agricultores los personas, esos, los chinos.
¿Japoneses no había?
Pues no, yo nunca me acuerdo, porque pues como son parecidos.
¿Verdad?
Sí, pero ajá, sí, que yo me acuerdo que decían que eran los chinos los pobladores de esa, pero pobladores por cuestiones de que ellos eran, pues agricultores, pues sembraban pura verdura y todo eso. Ajá. Después los quitaron, los sacaron, y se fue acabando todo eso, porque desgraciadamente nosotros no tenemos esa, digamos, si yo agarro un terreno, entonces ya no lo laboro igual que ellos, porque no tiene uno la misma inculcación de ellos de hacer eso, ¿verdad?
¿Y a usted le tocó ver los sembradíos de los
chinos? Sí, sí.
¿Y qué sembraban?
Verdura, zanahoria, lechuga, repollo, uh-huh, todo lo que es la verdura.
¿Y dónde lo compraban ustedes, lo que ellos vendían?
Aquí se comunicaba mismo, o ellos tal vez lo pasaban al otro lado, no sé.
Entonces, estas personas venían hasta acá al panteón.
Pues como ir a hoy uno hasta donde están sus seres queridos, por ejemplo, yo voy hasta San Antonio allá, para la Zanahuaca, la Tuna, está mi padre y mi madre, pues yo voy hasta allá, cuando es la necesidad de visitar.
Y entonces, los cuando se los sacaron estas personas, ¿a usted le tocó ver algún, cómo se los sacaron o qué pasó? No, no, no.
Ahí se rellenó todo, que quedó como hasta ahorita, como está. Yo no vi que sacaran a nadie, ni se publicó que iban a sacar esos cadáveres. Nada. Nomás se fue poblando y ahí está.
¿Y y a los chinos, usted vio cuando los sacaron?
¿A quién?
¿Vio cuando sacaron a los chinos?
¿De aquí? No.
¿De Tijuana? No.
Se supo nada más que los iban a mandar para allá, pero nunca vi yo eso.
¿A usted le tocó verlos en el pueblo?
Sí, cómo no. Bueno, pueblo no, porque pues era nomás la calle segunda, que era la calle principal de la ciudad. Uh-huh. Pero sí se veía. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a la verdura para allá y pues ellos eran los que laboraban eso.
Uh-huh. Entonces, después de la guerra, ¿todavía lo siguió viendo?
No, ya no, porque ellos ya estaban reconcentrados allá en ese lugar que los mandaron.
Uh-huh. Ya,
casualmente lo sacaron para allá cuando la guerra, para reconcentrarlos a ese lugar. No sé por qué sería, X cosa, no sé. Uh-huh. Pero, no.
Entonces, ¿por qué le dicen ahí donde está el panteón? ¿Qué calle es ahorita donde está el panteón? ¿Dónde está el panteón chino?
Aquí. Pues es la Tlaltizapán.
Tlaltizapán.
Es la anexa Morelos.
¿Y por qué le dicen que ahí hay un árbol?
Había varios, no nomás uno. Había varios árboles ahí.
¿Y esos árboles quién los...?
Eso sí no sabría decirle, porque yo cuando nosotros llegamos ya estaban esos árboles ahí.
Entonces, cuando ustedes llegan para el lado del panteón, ¿no había nada?
Nada. Era cerro, estaba rústico puesto ahí.
¿Dónde había más casitas? ¿Por qué parte de la colonia?
Pues mire, las casas que había más o menos en ese tiempo, era por ahí donde vivía la señora Tonia, su abuelita. Las casas de don Aniceto Benítez, que era el papá del peleador el Indio Ortega.
Entonces, cuando ustedes llegan, ¿ya estaba ahí doña Antonia?
No sabría decirle, porque yo la conocí mucho después a ella, porque como le digo, su pariente suyo es, pues, digo yo, es ahijado, o no sé cómo se...
Sí.
Sí. De ellos, por eso mismo yo conocí a esa familia, que es la señora Antonia. Mi respeto es porque pues le decían la chunca, yo no sé por qué, pero le pido anticipación, mi respeto, no sé, a lo mejor sería alguna broma de que algo, ¿no? Pero
pues parece que es algo zapoteco, me dicen.
Pero como uno a veces no sabe ni qué por qué proviene esa cosa o algo, a lo mejor es una ofensa o algo, no sabe.
No,
me refiero yo porque ya ve. Inclusive pues yo la conocí muy bien porque pues mi padre de ahí no salía de... Porque mi padre vendía verdura aquí en la colonia en un carril, como ese que tenía el señor allí ahorita que llegó.
Sí.
Ahí vendía verdura. Y de ahí se conocieron y al grado que pues llegaron al compadrazgo. Uh-huh. Por el muchacho este que es su tío.
Sí.
Bueno, y fue la forma como yo conocí eso.
Y entonces era la familia de ella y...
Don Aniceto. Aniceto se llamaba.
Por el río ellos vivían.
Ahí por el arroyito ese.
Ajá.
Sí.
Entonces la familia Santiago, y es Antonia Santiago. Y don Aniceto vivía por ahí.
Aniceto Benítez pegado ahí.
Aniceto Benítez.
Sí, pues digamos vecinos pues ahí. Y eran las únicas casitas que estaban retiradas del... Se puede decir de la orilla del cuartel, porque ya de allí a casi hacía una distancia. Digamos, por ejemplo, decir, está lejos. Y en esa época.
Por acá, por el lado del parque, cuando llegaron había
porque
casas.
Cuando nosotros llegamos por el lado del parque, que es la hora, ahora la subida que viene de la calle Constitución, que sube usted al parque.
Sí, de los Fierreros.
Ándale, a ese lado de allá, viniendo de allá para acá, mano derecha, allí eran los corrales de las bestias, de la cabalgadura de los soldados. Allí en ese tiempo estaba un señor que se llama Porfirio. Le decían el corralero porque él cuidaba todas las bestias. Sí, corralero. Y hasta la fecha están los hijos ahí, está el arbolón este grande, enseguida para allá viven los hijos. Le dicen los corraleros. Yo así los conozco hasta la fecha.
¿Y como cuántos caballos habría?
No, pues no te voy a decir, porque era un chorronal de mulas, eran machos, mulas. Sí. Caballos también, ¿no? Pero era cantidad, muchos animales.
¿Y cuál era el uso que le daban al caballo los soldados?
Pues cuando salían afuera, a cabalgar afuera, el cerro, se lo llevaban. Como por ejemplo ir a hacer una caminata, pues se iban todos los soldados a caballo. Los oficiales, porque los soldados los llevaban a pie, allá, a trote de caballo. Sí.
Entonces, me decía que por el lado del parque.
Por el lado de allá del parque.
Ajá. Ahí estaban los corrales.
Corrales, sí.
Y
porque todo lo demás estaba baldío. Como le digo, había una que otra casita así salteada, pero no podría decirle yo los nombres de las personas porque pues en primer lugar uno casi no las conoce. Digo, no las conocíamos en esa época. Párate. Hasta hermano.
Para usted, ¿en qué parte de toda la colonia empezaron a fundarse las casas? ¿Qué sería para usted un lugar donde empezó a fundarse la Morelos y después se fueron construyendo más casas? El lugar más antiguo.
Se empezó a fundar de la escuela para acá, que es la avenida Nervo y la otra, esta, ¿cómo se llama? La que está frente al cuartel, no me acuerdo. ¿No trajiste el plano?
A Manuel Acuña.
A Manuel Acuña, exactamente, sí. Esas fueron las primeras que se empezaron a fundar en esa época, cuando estuvo un señor que se llamaba Jesús Marroquín. En esa época, y de ahí ya se empezó a poblar para acá. Otro señor se llamaba Manuel Pérez, otro señor que se llamaba, le decían el Patecatre. Y luego de ahí ya para acá, pues ya empezó la población, entre más para acá.
¿Cuáles serían las vecindades más antiguas?
Pues la donde vivía su abuelita, que fue la primera parte donde yo vi mucha, o sea, cuartería, se puede decir. Y después aquí, donde había una tienda, ¿sabe dónde está la panadería ahorita?
Loma Linda.
Loma Linda, sí, para abajo. Ajá. Por este lado había una tienda que se llamaba El Rocío, en esa época. Y La Luz del Día, que fueron las únicas tiendas que existieron primeramente, aparte de las que le había nombrado.
Después.
Sí, después.
Entonces, las primeras vecindades, ¿usted considera que fue de la señora Antonia?
Antonia y la de acá, de este lado, del señor Ostolio Martín, algo así parece que era el apellido.
¿Y de la señora de la tortillería?
Pues la tortillería era la única tortillería que había en ese tiempo, era La Luz del Día. La tienda Luz del Día era tortillería y tienda de abarrotes. Y la tortillería del señor Santos, don Porfirio Santos, el corralero. Porque después que se salieron del batallón, él puso tortillería en su casa. Fueron las únicas tortillerías que yo me acuerdo en ese tiempo.
¿Y la de la señora Guadalupe Tamayo?
Bueno, eso ya fue después, últimamente, ya cuando ya se puede decir, ya estaba poblado. Oh. Sí, ya estaba poblado. Sí, no, pues eso ya fue últimamente. Se puede decir, fue de ayer.
Sí.
Pues digo, a la edad, a la temporada de esa época, pues
sí,
fue muy distante ya. Sí.
Entonces, usted, ¿como de qué año sería la primer vecindad?
Pues cuando nosotros vinimos aquí, 38, pero ya había soldados. Digo, ya estaban colonizando ya las partes. Pues no tendría ni idea, tendrían unos 4 o 5 años, se puede decir. Porque cuando nosotros llegamos ya estaba el batallón, pero apenas andaban como empezando a poblar, pues.
Uh-huh. Y entonces esta vecindad de la señora chonca. ¿Me la podría describir?
Pues eran cuartos únicamente, nada más, por el lado del arroyito.
Uh-huh.
Era una tira de cuartitos así nada más. No sabría decirle la cantidad que fuera, ¿no?
Eran así cuartos.
Ah, ándale, ahí antes ya usted los... Pues los marca, vamos a suponer.
Así.
Esa.
¿Y tenía su corredor?
Corredor, sí, uh-huh. En medio. Pues el andén, pues, de los...
¿El andén?
Sí.
Ajá. Y entonces, ¿tenía algún portón?
Un cerco de madera.
¿Era un cerco de madera? Sí. En el cerco de madera entraba usted a la vecindad.
A la vecindad, en una puerta. O sea que el cerco era lo que tapaba, digamos, la entrada. Y ahí inclusive había una puerta como ahora hay.
Uh-huh.
Así.
Entonces, al entrar a la puerta era un corredor, ¿cómo le llaman?
Sí, sí, andén, pues.
¿Andén?
Sí, un corredor, vamos a poner como ahora hay. Aquí, pues, ajá, con ella, sí.
¿Y el andén? ¿En el andén qué más había para que lo usaran todos?
Era un patio como ahora aquí. Lo usaba tanto el que vivía allá como el que vivía acá.
Uh-huh. ¿Y los cuartos de qué eran?
Pues madera.
¿Madera?
Madera.
Ajá. ¿Cómo cuántos cuartos serían?
Pues no tendría ni idea, ¿no? Pero sí tenían varios cuartitos, uh-huh, ellos ahí.